¿Cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias por llamarle. Voy a pedir la gauchada al operador
Sí,
si puede
sí.
levantar el volumen del retorno.
Ahí lo tratamos de levantar ahora. ¿Nos escuchás un poquitito mejor, Carlos?
Sí, Marcela, muchísimas gracias.
Bueno, Carlos, yo decía, ¿no? Después de hablar casi todos los días arbitrariamente las 24 horas del día, desde el 8 de junio de 2020, hasta que el presidente decide volver atrás con la intervención del grupo Vicentín, dándonos la explicación de por qué se hacía, no obstante, decidió volver atrás porque le parecía, bueno, un error, de acuerdo a cómo se lo habían señalado, pero bueno, ¿cuál es la realidad de Vicentín hoy día?
Lo primero que hay que responder es esa pregunta que marca para mí una diferencia sobre la gente que está escuchando, Marcela. Se dejó de
Sí.
hablar de Vicentín porque lo que comenzaba a conocerse de Vicentín era el resultado de las investigaciones penales, porque hay cinco causas abiertas penales por Vicentín por la serie de delitos que han cometido todos estos directivos de Vicentín, que van desde estafas reiteradas hasta incumplimiento de derechos acordados, hasta lavado de dinero y fuga de capitales, entre otros 791 millones de dólares que eran del Banco Nación, del pueblo argentino, y que entre agosto del 2019 y enero del 2020 fueron a parar a paraísos fiscales a través de ocho cuentas personales de ocho directivos de Vicentín, avalados por 19 funcionarios corruptos del ex Banco Central de la República Argentina y del ex Banco Nación de la República Argentina. Por eso se dejó de hablar en los grandes medios de comunicación, porque empezaron a tapar toda esta información que emanaban de las causas penales. Ahora lo que se conoció es que la semana pasada, al borde del límite de presentar una promesa de pago, Vicentín lo que dice es: voy a pagar la cuarta parte de lo que le debo a 1.800 productores de todo el país a 20 años. Con lo cual marca, en primer lugar, su desesperación de prorrogar el concurso preventivo de acreedores hasta marzo del 2022, no pagar casi nada o nunca, y fundamentalmente ganar tiempo, pero sí lo que nos enrostra en la cara de todas las argentinas, de todos los argentinos, es la fenomenal impunidad que tienen.
Yo lo que, con uso de razón, ¿no? Y así, mirado a grandes rasgos, esto es lo que se llama un vaciamiento de una empresa. ¿O yo estoy mal de la cabeza?
Perdóname, repetime la pregunta, por favor.
Nada, que digo que a grandes rasgos, esto es lo que yo conozco como vaciamiento de una empresa. Esto es vaciar una empresa. O sea, la
Sí.
vacío, después llamo convocatoria de acreedores, no pago nada y me fui. Esto es vaciamiento.
Exactamente, es así, es así. Pero con un hecho más, yo te agrego a esa configuración que vos haces. Lamentablemente, hay 500 leyes que siguen de la dictadura vigentes hoy, 45 años después, entre ellas la ley de quiebras y la ley de sociedades, que se modificaron en parte, pero no todo. En lo que no se modificó es que un grupo empresarial de 33 empresas, como es Vicentín, puede tener el privilegio de presentar ante el concurso preventivo de acreedores, que es una sola empresa, en este caso Vicentín SAIC, que es la cáscara vacía, que es la que, como vos bien decís, vaciaron a lo largo de los años, especialmente a partir del año 2015, trasladando acciones, dinero, hacia Vicentín Family Group, que es una de las empresas que fundaron en el Uruguay. De esa manera dejaron esa cáscara vacía, eso es lo que está en el concurso, y lo quieren estirar hasta el 31 de marzo del 2022.
Ahora, ¿cuál era el interés y la funcionalidad de producir el vaciamiento de Vicentín como tal? ¿Qué beneficio se puede obtener logrando eso? ¿Qué
El
podían obtener
fugaducto,
ellos?
Marcela. Lograr el fugaducto, porque cuando vos vacías una empresa y dejás una cáscara vacía, tenés la contabilidad, tenés los asientos en computadoras, pero al no haber manejo empresarial real, concreto, de economía concreta, termina siendo un lugar maravilloso, con una especie de máscara, para generar negocios financieros. Entre otras cosas, el trasladar los dineros de la empresa a las cuentas personales de los asociados o tomar créditos del Banco
Y
Nación,
fugarlos.
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, de bancos internacionales, mintiendo números, generando adulteración de balance, como ya se ha demostrado, y de esa manera meterse en lo que es la filosofía del casino, la timba financiera, hacer de una empresa productiva simplemente un ducto financiero.
En este ducto financiero, como vos lo pones, ¿no? ¿Cuántas personas damnificadas quedan que creyeron en Vicentín? Porque yo sé que había muchos pequeños emprendedores, gente que trabajaba en vínculo con Vicentín, ¿no?
En forma directa se puede hablar de 7.000 trabajadores que forman parte de este grupo de 33 empresas, como yo te digo, pero después los afectados directamente, a quienes no le pagaron el grano, por ejemplo, el cereal para exportar, claro, son 1.800 productores. Pero dentro de esos productores tenés cooperativas, con lo cual la suma ya no es directamente vinculada al número 1.800, sino que es muchísima gente más. Imagínate que estamos hablando de la empresa más grande de la provincia de Santa Fe, el segundo territorio en importancia de la República Argentina, pero además un fenomenal círculo de relaciones económicas, laborales, que llegan por lo menos hasta 30.000. Y te digo 30.000 porque cuando vos te metes en la página de Renova, que es la principal empresa de lo que se llama el crushing, la molienda de granos que tiene el grupo en una localidad santafesina que se llama Timbúes, hablan de que por lo menos entran 30.000 camiones al día en esa empresa que hasta el año 2020 era de Vicentín. Ahora es de su principal socio estratégico, que es el grupo multinacional Glencore, con lo cual ahí tenés otra consecuencia.
Era, claro, que era lo que no quería el presidente de la Nación, que terminara semejante empresa en manos de un holding extranjero, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahora se ha profundizado la extranjerización, por eso para nosotros es fundamental discutir a partir del caso Vicentín que hay que recuperar la mayor parte de las riquezas que se van por el comercio exterior argentino, porque hoy tenemos un universo muy grande de gente que está por debajo de la línea de la pobreza. Así que, claro, más allá de eso que decidió el presidente, con muchísima humildad, le pedimos que revise eso, porque es una cuestión de política pública recuperar a la principal empresa agroexportadora de intereses nacionales.
Sí, claramente, claramente. Yo, cuando fue el tema de Vicentín, estábamos... hoy deberían darnos una respuesta a todas aquellas personas que militaron para el no, para que no participara el presidente, para que no se viera la situación, para que no se enviara el pedido a la Cámara de Diputados, ¿no? Porque en verdad que era esta misma situación que hoy se está viendo y se está dando, y pasó lo que tenía que pasar. Mati, ¿alguna pregunta?
Sí, yo lo que quisiera saber es en qué situación quedan los acreedores privilegiados, o sea, puntualmente la AFIP y el Banco Nación, creo que son, que son los que, bueno, en su momento estaban siendo investigados y de donde surge también la denuncia de Lozano, digamos, ¿no? Esta cosa de que el Banco Nación le prestó todo lo que le prestó sin respaldo, digamos. ¿En qué instancia quedan con esta propuesta que hace ahora la empresa?
La AFIP y el Banco Nación, tal como vos lo estás diciendo, han quedado con sus créditos demostrados que son así, que van a cobrar en el dinero que le prestaron el dinero, pero fundamentalmente el Banco Nación, que prestó, insisto, millones de dólares y que va a cobrar eso. Pero después, frente a esta propuesta, todavía no se ha escuchado nada, pero, insisto, da la sensación que esta propuesta es una provocación, una fenomenal demostración de impunidad en lo que están haciendo con el concurso preventivo de acreedores. Así que me imagino que van a seguir presionando. Te cuento que la Administración Federal de Ingresos Públicos de Santa Fe fue presentando una serie de 3 o 4 documentos excelentes donde demuestran que el proceso de vaciamiento de Vicentín empezó en el 2015, que se profundiza en el 2016, con lo cual, cuando ellos largaron, te acordarás seguramente la definición, el estrés financiero, que eso fue el 4 de diciembre del 2019, ya lo venían haciendo en realidad desde el año 2016, porque habían transformado una unidad hija directa de la producción y el trabajo en un lugar, insisto, un ducto financiero para mandar dinero a los paraísos fiscales, o como dice un fiscal de aquí de la ciudad de Rosario, las guaridas fiscales, en donde ese dinero está. Por eso creo que hay que traerlo, porque lo necesita mucho el Banco Nación para dar créditos a los sectores medios, a los sectores trabajadores.
¿Cómo piensan que va a ser la evolución de esto? Porque imagino que, no sé, Carlos, si habrán hablado con el presidente, si le habrán acercado la preocupación, porque supongo que lo debe saber, pero no sé si querrá volver a intervenir, ¿no? Porque esto fue un escándalo en su debido momento. Y bueno, ya sabemos por dónde venía el escándalo, pero ¿pudieron hablar, pudieron dialogar?
Nosotros integramos una comisión de seguimiento en la Cámara de Diputados y Diputados de la provincia de Santa Fe del caso Vicentín, y como tal fuimos a principio de año a la Casa Rosada para pedirle una audiencia al presidente de la Nación. Lamentablemente no se dio esa audiencia, pero efectivamente la necesidad, tal como dicen personas tan lúcidas como Claudio Lozano, por ejemplo, está demostrada, así que me parece que más temprano que tarde la gente del gobierno nacional va a tener que tomar cartas en el asunto sobre
lo que pasa es que tenemos que llegar a tiempo, porque si esto se prolonga,
va a llegar, porque lo que hay acá, Marcela, es por sobre todas las cosas la contundencia que debe tener la justicia penal. Si la justicia penal empieza a embargar bienes, como se lo había solicitado ya a mediados del 2020, se había solicitado embargo de bienes a los accionistas que hicieron toda esta operación en complicidad con el gobierno del ingeniero Macri, y lo que hay que hacer es llevar adelante eso, meter preso a los delincuentes de guante blanco que le robaron al pueblo argentino, y con eso se puede hacer algo totalmente diferente. El tema es que se produzca la profundización de las causas penales y también que el gobierno nacional retome, aunque sea a partir de los dichos de las principales figuras del gobierno nacional, la intención de recuperar Vicentín para el pueblo argentino.
¿Podemos saber los nombres de esas personas que son responsables del vaciamiento de Vicentín?
Sí, González Fraga, el presidente del Banco Central de la República Argentina durante el macrismo, del Banco Nación Argentina. Sí. Después, el expresidente del Banco Central de la República Argentina durante el macrismo. Y después, la familia Nardelli. Paduán, uno de los principales referentes del grupo Vicentín, tanto el padre como hijo. El hijo termina siendo el que se termina llevando millones de dólares día tras día en noviembre del 2019 en algo patético de cómo le sacaban el dinero al Banco Nación. Y ese hombre, el papá de ese muchacho, Máximo Paduán, que es el que está directamente imputado, termina siendo el presidente de la bolsa de comercio más importante de América Latina, que es la bolsa de comercio de Rosario, Alberto Paduán. Así que toda esta gente está directamente vinculada con eso. Esos son los procesados, 19 integrantes del Central y del Nación y 8 directivos de Vicentín.
Uh-huh. ¿Mati?
No, eso sí, digo, la bolsa de comercio de Rosario que estaba... Que, digo, ¿eso se avanzó en algo? Digo, porque sigue en funcionamiento, o me equivoco.
Perdón, repetime la pregunta, por favor.
Digo, la bolsa de comercio de Rosario sigue funcionando como si nada, digamos, a pesar de haber sido cómplice de esto, ¿no?
No te pude entender, perdón.
Digo, si la bolsa de comercio de Rosario sigue funcionando, digamos, más allá de estar involucrado, sigue funcionando.
Diciendo que no tiene nada que ver con Vicentín.
Claro.
Porque ahora nadie dice todos somos Vicentín.
Claro.
No, ese es el tema fundamental, que uno, cuando empezaba todo esto, tratamos algunos medios de explicar qué era lo que estaba pasando, por qué se le pedía al Congreso que participara, por qué la expropiación. Expropiación que sabemos todos en la República Argentina, que finalmente se terminan pagando las expropiaciones. Pero digo, claro, no es que se quedan todos con el capital. Pero bueno, fue militar en favor de esta gente, ¿no?
Claro, decimos que hay que cortar con el Estado bobo y cómplice. El Estado tiene que ser inteligente, transparente al servicio del pueblo y por lo tanto acá es fundamental diferenciar eso que empezábamos el diálogo. Se dejó de hablar de Vicentín porque lo que comenzó a aparecer de Vicentín son todos los delitos económicos que empezó a producir. El grupo Vicentín asociado con gente corrupta del gobierno. Por eso los grandes grupos de medios de comunicación empezaron a dejar de hablar de Vicentín.
Además de nosotros, ¿cuántas personas te llamaron para hacer nota, Carlos?
Gracias a ustedes.
¿Te das cuenta? Por eso yo pregunto, porque me encanta, porque después cuando todo pase y pase el tiempo y veamos cómo la plata se va al exterior, entonces empiezan los problemas y ahí se dan cuenta cuando ya no se puede volver atrás. ¿Qué
claro,
le vamos a hacer? Carlos, muchísimas gracias por estar en el programa. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
Ojalá que te pueda escuchar mejor si empiezo a envejecer con mejor oído, pero me parece que va a ser al revés.
Bueno, te mando un abrazo grande, cuídate mucho, Carlos, hasta la próxima.
Gracias, un abrazo grande, hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento. Bueno, ahí está, ¿viste? Una sola nota, la nuestra. ¿Te das cuenta que no, así no va? Sinceramente, yo cuando lo veía esta mañana...